A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hablar de humor gráfico es un tema complejo, ¿eh? Porque el humor gráfico es un tipo de trabajo que se publica en alguna parte. Y si pensamos en los medios masivos, los medios escritos, diera la impresión que no apuestan por este tipo de trabajo, que cuando invierten en ello, salvo en determinados casos, lo hacen con humoristas más bien conservadores. Así que de humor gráfico en estos tiempos quiero conversar con un gran, con un grande entre los grandes. Acompáñeme. Estamos junto a Guillo Bastías. Nuestro invitado es dibujante gráfico, dibujante de historietas. Ha aportado en gran cantidad de campañas de bien público. Publicó Pinochet Ilustrado. Y su foco es el humor político y de sátira. No sé si te sientes representado, Guillo. Muy bienvenido a Foro Ciudadano.
Hola, Vicky. Gracias por invitarme. Mira, yo hago humor político y soy más conocido por el humor político, pero me he dedicado a hacer muchas otras cosas de las cuales he vivido, porque el humor político en realidad no me ha dado mucho sustento para ganarme la vida, digamos.
Claro, claro.
Entonces he ilustrado muchos temas de todo tipo, he trabajado con editoriales. Últimamente, dado mi formación cinematográfica, estoy haciendo videos con mis dibujos didácticos para la ciencia, en fin.
¿Tú estudiaste, tú estudiaste cine y arquitectura, o idea mía?
Sí, primero estudié arquitectura en la Pontificia.
Ya. Yeah.
Y después cine en la misma universidad.
Ah. Por eso últimamente estás más concentrado como en videos, como tú señalas, y toda la experiencia que ahí tienes.
Claro, la cosa visual la que me llamó al final.
Sí, pues demás. Yo quisiera igual saber un poquito de humor gráfico, ¿eh? Porque yo intuyo que esta beta, la inspiración de un humorista gráfico o de un humorista político más ligado a temas sociales y culturales del quehacer político, como es tu caso, es estar olfateando por dónde van los temas en boga, los debates, y buscar la forma de opinar o delatar vía el dibujo, una viñeta, o no. Soy un poquito ignorante en este tema, así que me encantaría que a nuestra audiencia nos acercaras, porque a veces uno en un diario ve un monito que le llama, pero detrás del monito hay humoristas gráficos, o tal como tú señalas en videos a veces aparece, ¿no? Pero sabemos poco del tema, por eso te quiero preguntar, ¿va por ahí el cómo se va conectando con algo que finalmente de tu mano sale una ilustración?
Sí, más o menos es eso. El humor de opinión, ¿no? Porque hay muchos tipos de humores. El humor,
claro,
de opinión,
claro, claro.
Se llama humor editorial en los medios, digamos. Es un humor que saca lo que siente el autor sobre lo que le toca vivir. Esa es la base.
Ajá.
¿Cómo siento yo lo que está ocurriendo? Y responde una pregunta que una vez Alfredo Ayar dijo muy sabiamente. Dijo, la pregunta ¿es usted feliz? Y esa es la pregunta que uno se pregunta y se contesta con el dibujo. Porque el dibujo lo que da cuenta de las cosas que a uno lo hacen infeliz o feliz.
Mira.
Generalmente va por ahí la cosa. Entonces uno da la opinión de lo que está sintiendo. Y a veces esa opinión coincide con la de muchos lectores. Y ahí se produce la magia de la comunicación.
Mira, ¿es usted feliz? Qué buena pregunta, porque a mí también me gusta complementarla con el tema por la libertad, que son ciertos aspectos que han ido quedando rezagados con los años, con los tiempos. Es bonito preguntarse también por la libertad, pero en este caso, cuando tú hablas si uno es o no feliz, es una enorme pregunta, es una pregunta grande, ¿o no?
Claro, y que muchas veces se relaciona con otro... valores, así como,
claro,
la libertad de poder ser lo que uno es, por ejemplo. Claro. Ahí juntáis las dos palabras, ¿cachai?
Claro, claro.
Que en el fondo eso como que define una mente. No me gusta hablar mucho de felicidad, sino que de mente saludable. Lo he aprendido aquí con los psiquiatras y psicólogos con los que he trabajado.
Mente saludable, ¿ah?
Claro, la salud mental, y que en gran parte tiene que ver en saber lo que uno es y lo que no es, para no andar estresado por la vida.
Qué buena es así. Cuéntame, Guillo Bastías, ¿cómo has hecho en pandemia con todo tu trabajo, con tu humor político, con el, bueno, esto que me estás diciendo como ilustrador, en video? No,
mira, claro. En pandemia cambiaron las condiciones, porque uno se nutría de lo que veía, conversaba en las reuniones con amigos, lo que veía en la calle. Yo iba mucho a las manifestaciones, ponte tú para sacar ideas. Entonces, como cambió todo ese escenario, uno empezó a informarse solamente por los medios, por la televisión. Era como el periscopio.
Y por las redes.
Y por las redes, claro. Entonces, desde ahí uno empezaba a crear el dibujo de opinión.
Claro.
Y a eso se agregó el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Piñera, que para mí fue muy grotesco el autobombo que hicieron. Entonces, eso me da mucho tema, y si tú ves los dibujos de esa época, era muy referido a esa puesta en escena medio faraónica, donde había un fondo azul con tres personajes que se daban la palabra.
Oh.
¿Ah? Entonces, eso fue lo que empezó a dejarme el tema a ilustrar. ¿Cachai? Por ejemplo, el autobombo de que, y que lo siguen manteniendo, de que fuimos muy exitosos, pero un país con 20 millones y con 56.446 muertos al año de ahora, según la BBC, no es un éxito.
Por supuesto.
Si tú tienes en cuenta que Vietnam tiene 42.000 muertos y tiene 97 millones de habitantes.
Claro, claro. Mira, mira.
Para allá, Egipto tiene 102 millones y tiene 24.000 fallecidos por el...
Oh.
Y para qué hablar de China, que la hicieron así de... ¿Cómo se llaman estas? Cuando no podíamos salir del...
La cuarentena.
La cuarentena exigente, y ellos declaran, y bueno, y los estudios supongo que serán serios, 12.508 fallecidos para 1.402 millones de habitantes.
Claro.
Y el señor París se da el lujo de decir que éramos exitosos. Incluso dijo que Nueva Zelanda había fracasado con su estrategia de cero COVID, ¿verdad? Porque ya tenían fallecido y todo. Pero Nueva Zelanda tiene 266 fallecidos a este año. ¿Te das cuenta? Eso es éxito, pues. Dentro de lo que se puede decir éxito, si muere poca gente.
Claro, y además que por así decirlo, con ese mega discurso aumentado en todos los medios, ¿no es cierto? Más conservadores, no sé, el Mercurio, la Tercera, la Cuarta, la Segunda, Canal 13, Megavisión, etcétera, desvía el foco del dolor, del desgarro de 56.446 familias que tuvieron que enterrar un ser humano en razón del COVID, lo desvía completamente, porque ¿quién se atreve a plantear su enorme dolor en un país donde de lo que más se habla es del éxito rotundo que en todo el planeta tuvo Chile y está teniendo respecto del manejo de la pandemia? Esa es una cosa muy, muy brutal. Por eso te agradezco mucho que lo traigas ahora a colación, ¿no? Porque alguna vez tendremos que desarmar todo aquello.
Exactamente, cuando haya debate de expertos y se manejen las cifras reales, comparativas reales, porque la información la manejaban en función de su éxito, entre comillas.
Claro, ahí ya se va cruzando con la impunidad, porque quedó prácticamente demostrado que el doctor Mañalich, cuando fue ministro, falseó datos. Y sin embargo, la impunidad instalada en el alma nacional No pasó nada nomás, po. Claro. Cuéntame, Guillo, ¿qué desafíos comporta el humor? El humor de opinión política, el dibujo, en estos tiempos, ¿no? Con un pueblo tan enojado, el chileno, más consciente de los abusos, de la impunidad, y probablemente sea este el gran gatillador de una enorme violencia que estamos viviendo. Si a esto le sumamos todo el tráfico de armas que aparentemente ha existido de instituciones armadas y que hoy día permite que el narcotráfico maneje el nivel de armas que se maneja, bueno, también podemos hablar de un feminismo significativamente más masivo en todas las regiones, lo que todo esto permite una manera de estar en la vida también. Mientras más feminista se es, más se sigue luchando por los derechos de cada una, pero también con más conciencia de todo lo que nos falta para avanzar en esta así llamada democracia. Por eso digo, debe haber un desafío no menor el humor de opinión, ¿no es cierto? El trabajo, el dibujo de opinión política que tú sueles desarrollar.
Sí, el dibujo de opinión tiene que ver con los valores del autor. Y el autor está inserto en una comunidad y mal que mal toma partido por las cosas que ocurren. Y en este momento Chile está en una cosa muy importante, que es recuperar la dignidad para la gente que ha vivido indignamente, con claro. educación, claro. con salud deplorable, con... Bueno, todo el mundo sabe, pues si era casi el 80% salió por eso a protestar. Entonces uno, o mi caso, yo creo que hay que aportar a mantener un espíritu positivo dentro de esa rabia que se produjo. Yo creo en el diálogo, creo que un líder tiene que crear puentes para el desarrollo de un país, y que eso significa escuchar al otro, argumentar, cosa que se hace muy poco, y llegar a un acuerdo. Pero si en eso contribuye el humor, poniendo en valor circunstancias donde no se produce eso, y señalándolo, yo creo que es un rol importante, ¿eh?, del humor de opinión para los tiempos que corren, porque uno ve que ya hay gente que está rechazando una cosa que todavía no se escribe, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos ha escuchado esa persona para poder tomar una decisión así? Claro, yo creo que hice sí. el papel del humor, dejar entrar aire fresco a algo que se está contaminando y lo quieren contaminar por todos los medios. Entonces va a haber una campaña enorme de prestigio a la convención por parte de la derecha y sus medios, y también al gobierno del presidente Boric.
Claro, y probablemente se matiza un poco más la cosa y no es solo la derecha la que está en una fuertísima campaña en contra de la convención. Algo que no se ha escrito, un texto que no está escrito, que tú podrías argumentar que esto te gusta, esto no te gusta, y luego hacer un balance y ver si la apruebas o la rechazas cuando se convoque un plebiscito. Pero todavía no está el texto. Y además no es fácil acompañar el texto, porque todos los días se habla de una norma distinta. A mí me hubiese encantado saber cuánto sabía el pueblo de Chile, por supuesto con todos nosotros incluidos, el pueblo, respecto de qué es lo que es una constitución, qué temas son los que aborda, qué es lo que traía la constitución de Pinochet. Basta que uno le ponga constitución de Pinochet para que quiera inmediatamente cambiarla, ¿no? Porque sabemos quién fue Pinochet. Pero, sin embargo, hoy día yo creo que con ese talón se topa la constituyente, ¿no? De que la gente no sabe efectivamente. Y la campaña está centrada en un desprestigio a la constituyente. Por lo tanto, si ahí en la constituyente hay gente que no sabe, que viene de lugar, en fin, todo lo que les han dicho, da lo mismo lo que del día de mañana entreguen al país, se desacredita de antemano. Un tema bastante, bastante complejo que estamos viviendo.
Yo creo que el objetivo central de esa campaña es desprestigiar permanentemente para que la gente no se informe cabalmente y participe en lo que le atañe profundamente.
Claro, y además que cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de la derecha, yo le estaría sumando a sectores que políticamente no necesariamente aparecen como de derecha, pero que sin embargo ven ciertos privilegios que han tenido durante muchos años y que empiezan a verse amenazados en un sueño de país mucho más democrático, que es lo que nos está presentando por lo menos hoy ese trabajo en la constituyente. No sé, estoy pensando en una Jimena Rincón que de pronto dice: si se cierra el Senado yo voto rechazo, o no sé, te fijas, hay una serie de senadores y diputados que han sido de otros colores políticos, el mismo Fachaín, y sin embargo han tenido un rol tan jodido. Y entonces no es solo una cosa de derecha, no sé cómo llamarlo, pero no es solo, no sé.
Sí, no, claro, no, hablar solo de la derecha es simplificar, tienes razón.
Sí, se ha ido.
Y bueno, y a eso se suma también en la crítica de la ultra izquierda.
Exactamente.
De amarillo, claro, en todas partes, como si fuera el único color posible.
Claro.
A ver.
Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de la pausa te quería preguntar y retomar, y ya después pasamos a otros temas a propósito del humor gráfico, del dibujo de opinión. Es tan lindo cuando uno lee una revista o algún documento o algún diario y viene adentro el monito que uno le llama, ¿no? El chiste le llaman otros, pero depende de la calidad de quien lo haya hecho, es un mono que te deja pensando, que es tu trabajo. ¿Qué pasa con la gente joven? ¿Se ha ido incorporando a este tipo de trabajo? ¿Hay más dibujantes, mujeres y hombres? Tal vez circulan por revistas que no tienen una presencia muy masiva, pero ahí van desarrollando sus trabajos. ¿Qué decir de ese sector, Guillo Bastidas, que estás en Foro Ciudadano?
Sí, hay muchísimos jóvenes que están dibujando todo tipo de ilustraciones,
¿no? Sí, ¿no?
Entre ellas un dibujo de opinión, pero lamentablemente no tienen los soportes para publicarlo masivamente.
Claro,
entonces
claro,
hay una red interna entre ellos y venden en ferias, venden en no sé, donde puedan colocar sus productos.
Claro.
Y las redes, que es lo más democrático que se ha inventado para que la gente se comunique.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroziudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Guillo Bastidas. Nuestro invitado es dibujante gráfico, de historietas, de dibujo de opinión. Ha participado en una gran cantidad de campañas de bien público, por lo tanto es un hombre muy querido en lo que hace al mundo feminista, al mundo de la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Publicó un libro, Pinochet Ilustrado. Lo de nuestro invitado es más bien humor político, de sátira, dibujo de opinión. Alguna vez estudió arquitectura, también estudió cine, lo que le ha permitido ampliarse un poco en su trabajo, particularmente en estos últimos años, que no son fáciles para alguien de la profesión de nuestro invitado. Tú sueles publicar tu trabajo en tu página web, www.guillo.cl. Es un lujazo ingresar a ella. A propósito de esta entrevista, ingresé nuevamente y es una maravilla todo lo que tienes ahí. Pero tengo la impresión que ahí como que tú has liberado tu trabajo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se financia tu obra, Guillo?
Mira, esa página que mencionaste es una página que hice hace mucho tiempo para conseguir trabajo más de empresas, digamos, de ONGs o instituciones, ¿no? O la academia.
Sí.
Porque el dibujo de opinión yo lo publico en Facebook, en Instagram y en Twitter.
Y en todas partes te llamas Guillo, en todas partes te llamas Guillo con doble E.
Guillo dibujante o Guillo con alta, Guillo.cl,
claro,
en Facebook.
Claro.
Pero por ahí saco yo las ilustraciones para el público, digamos.
Entendiendo, como te digo, que mi pregunta sigue siendo válida, ¿cómo se financia entonces tu trabajo, tu aporte, tu genialidad, tu arte, ¿no?
Ese trabajo específico no se financia.
No se financia, más, claro.
Yo lo
claro.
hago Por cariño a la gente que me seguía en el APSI y que me pidió que siguiera dibujando en estas plataformas para seguir viendo los dibujos.
Ajá, ajá.
Yo fui el primer dibujante que empezó a publicar en internet, porque uno a...
Mira.
Amiga y mi señora de entonces hicieron una página web para que yo publicara. Y ahí era caro publicar, entonces lo financiaban los lectores con una luca mensual.
Ah.
Que la aportaban. Y yo había que pagar 100 lucas al mes y habían 100 personas que se ponían regularmente. Por supuesto que pagaban el año entero para que
pudiéramos recogiendo la plata.
Pero sí. Así nació y ahora no, toda esta multiplicidad de redes la he ido adquiriendo por... amigos jóvenes que me han instado, ¿no? Mala imagen, me dijo, tenés que volcar en Twitter, y ahí empecé en Twitter hace varios años
atrás. Sí, pues, eres bien seguido por ahí. Oye, Guillo Bastías, yo te leo cada vez más opinante en Twitter, y a propósito de lo que hablábamos antes de la pausa, te veo cada vez más molesto también, entre otros, como con medios como La Tercera, Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Segunda. ¿Qué ves en ellos a propósito de su tipo de periodismo, particularmente en los últimos tiempos?
Bueno, yo veo que orquestan campañas para generar una atmósfera en el país política que es falsa. O sea, están tan coordinados para llevar invitados que tienen poco peso en la sociedad y los entrevistan más que los otros personajes que están llevándola en este momento.
Claro, ¿sí? Claro.
O dan manifiestamente noticias falsas, como la que sacó Bernardo Fontén de que no iban a quedar las platas de la AFP.
Claro, ¿sí? Claro.
Sí. Y nadie opina nada, pues. Eso es lo increíble, porque una persona que dice una mentira y que lo ponen en titular, por lo menos los otros medios deberían decir, esto no se puede hacer en periodismo, pero nada, no pasa nada, es como que no ocurrió.
En las redes pasa mucho, porque la gente se levantó muy fuerte en contra de Bernardo Fontaine, que siendo constituyente se permite ese lujo de mentir tan descaradamente, y además en portada, en fin. Pero claro, lo que tú opinas en Twitter no necesariamente le genera algún rasguño a estos medios como Mercurio Segunda, Últimas Noticias Tercera, etcétera, ¿no? No les hace ninguna mella.
Yo opino en Twitter por la misma razón que empecé a dibujar en dictadura, ¿eh? Para sacarme,
claro.
No sé, descargarme, impedir de que el enojo se apodere y que salga algo que me libere, ¿sí?
Claro, claro. No, sí, también es muy cierto que es un rol que juegan ahí las redes. Entre otras cosas, consideremos además que, puede que yo esté equivocada, pero la impresión que tengo es que la gente en general no lee esos medios. Es muy raro que alguien compre La Segunda, El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Tercera, pero sí ven su portada en los kioscos mientras está esperando el bu o algo así, ¿no? Ese es el mayor impacto que generan estos medios, de ahí que las portadas también incurren en mentiras grandes y no, tal como tú dices, entre ellos no se critican y tampoco hay un colegio de periodistas que tenga la fuerza de decir, colegas, ¿qué está pasando? Está poniendo su nombre debajo de una enorme mentira y que está puesta además en portada. Pero yo creo que es justamente la portada lo que impacta.
Claro, sí, mira, sí, yo espero que hayan profesionales de nivel que hagan un estudio del manejo de toda esa estrategia.
Sí, sí. Sí.
De prestigio, uno, para señalar en su estructura, digamos, cómo están construidas, cómo están coordinadas.
Claro.
Un psicólogo social, por ejemplo, bueno, podría ser un análisis fantástico, o un estudiante que se reciba de psicólogo haciendo su tesis en base a eso, porque hay una orquestación increíble y que no va a parar nunca.
No va a parar. Durante estos 4 años no va a parar.
Y que yo creo que la única manera de superarla, si no, es con la participación de la gente en todas las instancias que se pueda.
Claro, claro.
Que se expresen localmente, que las autoridades vayan a plan en las cuadras, recorriéndola, que se organicen en grupos de información, y así no van a contarle cuentos, porque van a estar informados. Yo creo que esa es la única manera, porque los medios no los tenemos, así que...
No, pues también, digamos, medios tenemos. Lo que pasa es que, no sé, este programa se emite en 48 radios en casi todas las regiones del país. Medios tenemos. El tema es que estos medios democráticos, abiertos, que no mienten, respetuosos de la multiplicidad de voces, no tienen el poder económico que tienen estos otros como para poder, no sé, publicitar lo que hacen. No, es como que la Coca-Cola saliera, no sé, de un centro vecinal. Y entonces la Coca-Cola se toma en la población, ahí mismo. Pero digo, tú tienes que tener muchísimo dinero para invertir en publicidad de lo que tú haces. Por eso siempre me acuerdo de la Coca-Cola, que invierte la nada misma en el producto, pero sí invierte una brutalidad de millones en la publicidad del mismo. Entonces, claro, los medios más cercanos, más amables, más democráticos, no cuentan con ese poder económico.
Pero yo creo que no todo es publicidad, Vicky. Yo creo que la gente que le interesa el cambio tiene que organizarse. Tiene que organizarse. No puede seguir la política como que los de arriba nos informan y nosotros vemos qué tomamos, qué nos llega, y si no nos llega bien. Hay que crear una que quede para el futuro, de un pueblo informado, educado políticamente. La forma no la tengo clara, pero sí sé que el poder comunal es muy importante en estos momentos.
Claro. No, yo estaba pensando, por ejemplo, que los contenidos de una constitución nunca han sido temas masivos, populares. Suelen ser asuntos más bien áridos. Una va a una feria o al almacén de la esquina o en la sala de espera del consultorio, a mí que me encanta hablar en todas las partes donde ando, y si le preguntas a la gente qué contiene la constitución de Pinochet o algo que le gustaría cambiar de ella, costará encontrar respuesta. Ahora, si lleva el apellido Pinochet una buena cantidad sin tener idea de esa constitución, te va a decir, no, yo la rechazo. Pero dicho eso, es muy fácil manipular el trabajo de la actual convención constituyente para la opinión pública, y tal vez eso genera que tanta mentira esté circulando. Cuando se habla de que va ganando el rechazo, yo digo, pero ¿de qué hablan si el texto no está listo? Por lo tanto, lo que va ganando es la campaña publicitaria que se está haciendo de parte de los sectores conservadores en contra de cualquier texto que salga de la constituyente, ¿no?
Claro, sin duda.
Claro.
Tiene, pero yo creo que hay que simplificar el discurso de la claro. Constitución. Cuando le explique que la Constitución de Pinochet implica un Estado subsidiario, una palabra difícil,
sí,
tenés que decirle, esto significa que la educación pública no le interesa al Estado como está organizado. Esto significa que la salud no interesa que sea barata, sino que las empresas de salud,
claro,
la llenen con su negocio, digamos. Y así la gente va a notarlo en su vida diaria. Yo significa que no puedo poner a mi hijo en un colegio que tenga más recursos o acceder a la salud en forma rápida y más barata. Yo creo que esa es la tarea.
Esa es la tarea, de informar que una nueva constitución, justamente en el mundo constituyente, eso es lo que se discute, eso es lo que va de un lugar a otro, de una comisión a un pleno, en fin. No, te encuentro toda la razón. Es deber nuestro ir simplificando el cómo explicamos, el cómo hablamos. En el caso nuestro, por ejemplo, las mujeres ganamos mucho si votamos apruebo, mucho. Ya está lista los derechos sexuales y reproductivos, una vida sin violencia. Hay una enorme cantidad de temas que ya están en el texto que se va a plebiscitar y que en el caso de nosotras las mujeres, que somos las que más votamos por Boric, nos conviene cualquier cantidad. Realmente ganamos y ganamos mucho. Pero tal como tú señalas, Guillo, es un tema comunicacional que tenemos que desarrollar entre nosotros que tenemos estas pasiones por comunicar. Guillo Bastías, un placer enorme haberte tenido aquí en Foro Ciudadano. Muchas gracias.
Igualmente, Vicky, gracias por invitarme.
Que estés muy bien. Chau, chau.
Un abrazo.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.